tiene un ámbito judicial y está ligada a un nombre, Santiago Uribe. Ya hay una disposición de un llamamiento a juicio por el caso de los 12 apóstoles.
Hassan, de este caso hemos escuchado hablar tanto y durante tanto tiempo, y sin embargo la justicia poco ha hecho para resolver el tema. No se entiende cómo casi dos décadas después de la primera indagación sobre estos temas, todavía estamos tratando de establecer quiénes fueron los que realmente participaron en un grupo que le llamaban a eso muy, de una manera horrorosa, limpieza social. Municipios como Yarumal y los vecinos, Campamento, Angostura, Santa Rosa, los Llanos de Cuivá, en fin, en esa región se estableció un grupo paramilitar conocido como los 12 apóstoles, y hay testimonios que vinculan al hermano del expresidente Uribe con ese grupo, supuestamente por haber tenido una propiedad en esa región y por en esa propiedad haber reunido a unas personas que habrían promovido ese grupo. Hay unos testimonios que han sido cuestionados enormemente por el propio expresidente Uribe y por la defensa en cabeza del señor abogado Granados. Pero le insisto, después de tanto tiempo, yo recuerdo que, por ejemplo, incluso hasta un cura fue procesado por este tema, pero muy poco ha hecho la justicia por decirnos la verdad en el episodio.
Saluda al expresidente y senador Álvaro Uribe Vélez. Qué gusto que esté con nosotros.
Buenos días, Hassan, y buenos días a Yamidia, todo el equipo de la FM y a los oyentes.
Cuéntenos exactamente, expresidente, este capítulo que ahora va a tener que afrontar su hermano Santiago Uribe frente a la justicia, ¿usted cómo lo interpreta?
A ver, primero, los hechos se dieron en el año 94. Yo empiezo la gobernación de Antioquia en el 95. A él lo empiezan a acusar en el 96. Había una gran rabia en unos sectores contra mi persona, que ejercía la gobernación de Antioquia. Santiago es beneficiario de 12 indultorios. Lo examinan 5 fiscales, ninguno encuentra mérito. Él siempre acude a la justicia. Y después nombran un fiscal politizado, Carlos Iván Mejía. Y lo que me dicen en el interior de la fiscalía es que el fiscal Montealegre dijo que por orden superior tenían que poner preso a mi hermano Santiago. Lo ponen preso después de 20 años de estar él compareciendo a la justicia. Segundo, la finca. Cuando a mí fueron el presidente, sacaron un libro donde decían que esa finca era de mi familia y la mafia. Cuando esa finca La Carolina la hizo mi padre con dos familias muy honorables de Medellín, de la mejor reputación. Muerto mi padre, mis hermanos y yo salimos de allá, quedó Santiago con una pequeña fracción y él nunca manejó el dinero. Quienes han manejado el dinero han mostrado todas las cuentas, una finca formalizada, muy seria, con unas gentes muy serias. Ah, no, se le dio un peso a paramilitares. Tercero, Santiago, mi hermano, no tiene alma ni patrimonio para financiar grupos paramilitares. Cuarto, ¿qué estamos haciendo? Hombre, estamos recaudando otras pruebas. Otras pruebas que las exhibiré pronto a la opinión pública y también a la justicia sobre esta trampa que hay contra mi hermano Santiago. Yo lo voy a acompañar con toda solidaridad en el juicio y estoy en ese trabajo. Sería muy importante que, por ejemplo, periodistas como Cecilia Orozco, que escribe con tanta rabia cuando se trata de mi hermano, de mi persona o algo cercano, estudiara cuál es el patrimonio de mi hermano y cómo es la forma como ha vivido.
Senador Uribe, yo pues entiendo que usted no nos va a decir, porque pues usted anuncia que en los próximos días va a revelar unas pruebas que no fueron tenidas en cuenta en la investigación. Yo no le pido que me cuente esas pruebas porque me imagino que apenas las está acabando de recabar. Pero, ¿qué permitirían demostrar esas pruebas que usted promete?
No, lo que pasa. Primero, el fiscal Montealegre y el fiscal Mejía no quisieron buscarlas. No quisieron buscarlas. Y segundo, mostrar cómo mi hermano Santiago no participaba en grupo paramilitar alguno. No le dio plata al grupo paramilitar alguno. Es que, por ejemplo, hay un testimonio. Un tipo que estaba en la cárcel, salió de la cárcel y lo mataron. Y entonces, había gente diciendo, ay, lo hizo matar Uribe, para que ese tipo no nada dijera. Ese señor dijo en la cárcel que mi hermano y yo habíamos hecho la masacre, que habíamos ido en un en 1997 a la Caucana, entre Tarazá, Antioquia y Monteleone, Córdoba, uno de los pocos corregimientos antioqueños que yo no visité, en un jeep rojo y blanco. Yo no podía moverme sino en helicóptero por orden público, y con unos generales, uno de los cuales ya estaba muerto, y que a llevar unos paramilitares de mi hermano, que nunca los tuvo, nunca los pagó, no es de su alma ni de su patrimonio pagar paramilitares para hacer la masacre. Claro, oportunamente, yo creo en dos jueces, o hay dos jueces, la justicia y la opinión pública, así como todo lo otro se reveló. También lo que vamos a vaya yo a aportar ahora, pero también lo revelaría a la opinión pública.
Usted ha dicho algo que a mí me parece de la mayor gravedad, y es lo siguiente. Usted dice, mire, es que al fiscal Montealegre le dieron una orden superior de meter preso a su hermano. Y cuando uno piensa en una orden superior, pues inmediatamente, ¿usted a quién se refiere, expresidente? ¿Esto viene desde el Ejecutivo?
Sí, por supuesto. Cuando Montealegre y Carlos Iván Mejía dieron a la orden, dijeron que era orden superior. ¿De dónde sale eso? Del propio interior de la Fiscalía.
¿Y eso es con el único interés de perjudicarlo? ¿Es a usted?
Pues hombre, le hacen un gran daño a mi hermano, a su familia. Mi hermano es un hombre de hogar. Un hombre muy modesto en su vida, en su diario existir, un hombre hogareño, le hacen un gran daño a él, ya lleva mucho tiempo detenido, y por supuesto, producen un efecto dañino reputacional contra mi familia y contra mi persona. Pero en la lucha estamos, Hassan, y seguiremos.
Mire, este capítulo, pues, usted entenderá, y usted lo sabe muy bien, esto pasa y queda en la justicia, y su hermano tiene un equipo jurídico que lo está defendiendo. Yo le quiero trasladar a otro tema, y es incluso la pregunta que le acabamos de formular hoy a nuestros oyentes, y tiene que ver con la entrega de armas de las FARC. Ya hay un 60% en manos de la ONU, y en una semana se espera que un 100% esté en manos de la ONU. ¿Qué reacción le genera a usted eso, ver este escenario?
Pues vamos por partes. Que entreguen armas me parece bien. Que haya desarme total, hay muchas razones de incredulidad. Una, ¿van a entregar cuántas armas? Aproximadamente 7.000. ¿De cuántas habló la inteligencia y lo conocí yo como presidente? De 40.000. Después de durante este gobierno se habló de 19.000. El presidente Santos dijo que tenían 14.000 y van a entregar aproximadamente 7.000. Corresponde casi que una por cada uno de los que están en las zonas veredales y las de los milicianos. Los escondrijos, mal llamados caletas. Se habló de 400 escondrijos después de 900. ¿En qué queda eso? Y hay testimonios de personas de los municipios cercanos a las zonas veredales de que han sacado armas de esas zonas veredales, con ellas delinquen, y muchas han llevado a que las guarden en las casas de los milicianos. O sea que entreguen unas armas, está bien. Que hay razones de incredulidad en el desarme total, por
pero
supuesto.
Pero, senador, usted reporta una incredulidad y una desconfianza sobre el tema de las caletas, pero si son las mismas FARC las que reportan esas caletas, y ya el gobierno le ha dicho, y Naciones Unidas lo ha ratificado así, que serán, digamos, buscadas esas caletas, de hecho ya empezaron a sacar esas armas de ahí, ¿eso no le produce mayor confianza?
Pues hombre, lo que pasa es que ¿cómo me va a producir confianza? Si se habló el presidente habló de 14.000 armas, se van a entregar 700. Se hablaron de 400 caletas y la inteligencia militar, el mismo Timochenko, dijo que no, que eran 900. ¿Cómo me va a producir confianza cuando veo el país lleno de armas en manos de cuánta cantidad de grupos criminales hay y empiezo a ver cómo han llegado, crecen los atracos? 8 o 10 personas muy armadas, uniformadas, en muchas partes del país. Todavía no hay una cifra alarmante de secuestros, pero casos muy alarmantes de secuestros. Volvieron los secuestros en Medellín contra los industriales. Volvieron los secuestros en muchas partes contra los ganaderos. ¿O cómo dice esos asesinatos? Mire, si ha habido un Quijote en Colombia fue este señor Javier, que hizo el Hotel del Pacífico de Capurganá, señor dedicado a promover a el el turismo. Y ese señor fueron y lo mataron en presencia de unos turistas la semana pasada, un grupo fuertemente armado. O sea que cuando hay factores de incredulidad, cuando hay esa impunidad, lo que se hace es darle tranquilidad a los criminales de que pueden tener armas y mire lo que está pasando en el país.
Hay un tema, expresidente, que Yamid ha estado muy pendiente, por razones obvias, porque le interesa y, por supuesto, por el cual también tenemos un enviado especial, que es Carlos Carmona. ¿Cuál es ese tema, Yamid?
Belén de Bajirá, porque usted fue gobernador de Antioquia, fue presidente y ahora es senador, y en todas esas condiciones pues ha conocido ese caso. Y me parece que usted, digamos, ha sido muy claro en defender los intereses de su departamento, de Antioquia.
Y a mí, primero, como presidente de la República, yo fui muy prudente en esos temas para contribuir con mi prudencia a consolidar el sentimiento de unidad de la nación. Segundo, me parece muy grave que el director del CODACI, por órdenes del presidente de la República, que ordenó que en el acuerdo con el Chocó se concediera eso, cambie el mapa y le asigne Belén de Bajirá al Chocó. Yo he tenido toda la solidaridad. En Antioquia ha habido una gran amistad tradicional y una gran hermandad con el Chocó. Y esto lo digo yo con el antecedente de mi prudencia frente a esto y frente a todos los conflictos de límites en los diferentes territorios de Colombia. A mí me parece que un gobierno que le queda mal al Chocó, y enseguida para resolver ese problema, le hace un raponazo a Antioquia, cambiando el mapa, desconociendo lo que pasaba en el Senado de la República. Hombre, desconociendo una tradición de más de 100 años, un censo poblacional, un censo electoral, una reforma constitucional de 1941 que dijo que al crearse el departamento del Chocó no se podía afectar los territorios de Antioquia, Valde, Valle del Cauca y Caldas. A mí me parece que eso le crea un pésimo precedente al sentimiento de la unidad de la nación, lo fractura. Usted sabe, Yamil, ¿cuántos conflictos de límites hay en Colombia? 84. El IGAC ha priorizado 20, que involucran a 11 departamentos y a 9 municipios. ¿Qué cosa tan grave? Inclusive, en una reunión que hice antenoche con diputados de Medellín, diputados de Antioquia, concejales de Medellín, algunos parlamentarios, y volví a repetir la prudencia que tuve como presidente de la República, y volví a repetir la necesidad de que se mantenga toda la solidaridad y el afecto que históricamente han ligado Antioquia y al Chocó. Se quedó que, ¿por qué no se hace lo siguiente? El Senado de la República, que es el competente para la decisión final, convoque una consulta y que sea la ciudadanía allí la que decida, que sea la ciudadanía ya que decida, pero como precedente político que fractura el sentimiento de unidad de la nación, me parece muy grave la decisión del gobierno Santos, que le quedó mal al Chocó y que quieren enmendarlo todo haciéndole un raponazo a Antioquia.
7:32 de la mañana, expresidente y senador Álvaro Uribe, gracias por estos minutos.
A ustedes muchas gracias y buen día.
Bueno, ahí está, y él defiende su posición, y es, dice prudencia, ¿no?, en el tema de Belén de Bajirá, Yamit.
Prudencia. Claro, pero buena parte.